7:05. Estoy leyendo la hoja de vida, padre, de Marilén Castillo.
Sí.
Y es una docente que tiene mucha experiencia científica, ingeniera,
claro,
caleña, afro.
La conozco bien. Marilén, trabajé con ella en el equipo de Minuto de Dios, en Uniminuto, en la Universidad del Minuto de Dios. Y la conozco primero como una académica. Es decir, eso es lo primero, es una mujer de la academia. Dos, la conozco como una líder, es alguien que ha tenido en sus manos procesos y los ha liderado de una manera extraordinaria. Tres, es una mujer que viene de la base, de abajo, una mujer afrodescendiente de Cali, y conozco su familia, su esposo, Wilson, a sus hijos. Es una mujer realmente interesante. Yo la conozco y he conversado muchas veces con ella y me parece extraordinaria. Además, en una organización que se dedica al trabajo social como el Minuto de Dios.
Nos atiende hasta ahora y adivinen qué ciudad está. Adivinen dónde está. La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández.
No sé, diga usted.
En Bucaramanga. ¿En dónde bueno. más? Doctora Marilén Castillo, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, mi querido padre Linero, es un gusto saludarte.
No, Marilén, gracias a ti, estoy contento con poder conversar contigo a esta hora y bueno, feliz de poder dialogar y conocer todas las propuestas
pues
que tienes.
Imagínese usted aquí hablando de ese trabajo social, doctora Castillo. Primero quisiera preguntarle cómo resulta usted aceptando ser la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Ya le voy a preguntar por la campaña, por los resultados de las elecciones del domingo, por quién es Marilén Castillo. Esa es la idea, conocer a las fórmulas vicepresidenciales de los dos candidatos que se disputan la presidencia. Pero primero quisiera preguntarle eso, ¿cómo llega usted a ser la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández?
Sí, Ricardo y padre, pues es la pregunta que me hacen constantemente por mi cambio en mi proyecto de vida, ¿no? Como algún cambio, como me dicen algunos, radical. Pues realmente por invitación, por mérito, cuando ustedes saben que él hizo la propuesta a varios empresarios y empresarias que le dijeron que no, después estuvo una periodista, ya tuvo unos inconvenientes, también se retira, entonces él le pide a sus seguidores que presenten hojas de vida. Y precisamente le piden a uno de mis compañeros en el minuto, que en algún momento compartimos en una de las rectorías de sede con él, y él me llama y me pide la hoja de vida, me dice, mire, están buscando la hoja de vida para la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández. Yo le digo, qué bien, sí, mire, que nosotros consideramos que tú puedes ser. Yo le dije, no soy política, esa no es mía, no es que el ingeniero quiera una persona que no sea política, que tenga la parte social, que haya trabajado en la parte social, que sea educadora, que sea afrodescendiente. Y bueno, dije, bueno, pues yo la presento, pero tú sabes que pues uno presenta la idea para ser estudiada. Me llamó la atención porque sabía la gestión del ingeniero. Y bueno, después de 5 días el ingeniero me llama, después de hacer todo el discernimiento que tomar esta decisión requiere, pues decido acompañar al ingeniero Rodolfo Hernández. Pues, mira, siempre le he servido al país desde la educación. Hoy, pues voy a servir al país desde un rol mucho más amplio, que es entender las necesidades del país, sus problemáticas, y para mí eso es fundamental. Se convierte hoy en mi proyecto de vida el servicio, porque para mí lo que estoy haciendo es servirle a Colombia.
Me devuelvo un poquito en la historia. ¿Cómo fue su primer encuentro con Rodolfo Hernández? ¿Qué le dijo Rodolfo Hernández?
Pues vine a Bucaramanga porque, bueno, después de haber conversado varios días por teléfono, yo le dije, bueno, ¿qué esperas tú de tu fórmula vicepresidencial? ¿Cuál es tu proyecto? Porque pues en ese momento no lo conocía. Vine a conversar con él, estaba su esposa, la persona que presentó mi hoja de vida. Nos sentamos a conversar. Lo primero que hablamos fue de la iglesia. Lo primero que hablamos fue de su visita. Él tenía en ese momento proyectada su visita a Roma, a la entrevista con el Papa. Hablamos de eso. Me preguntó si conocía al nuncio, a Monseñor Elías, pero los he visto cuando han hecho visitas oficiales a Uniminuto. Y bueno, y la relación que yo tengo con iglesia, con educación, eso fue nuestro primer acercamiento. Y después nos sentamos en una mesa de trabajo a ver cuál era el ejercicio que íbamos a realizar.
Sí, y luego de ese ejercicio, él le dice, Marilén, usted es mi fórmula vicepresidencial, ¿me acepta la invitación?
ya me lo había dicho, porque, o sea, yo vine a Bucaramanga porque ella me había aceptado, ella me había hecho la invitación. No, yo no acepto la invitación inmediatamente, yo tengo que hablar con mis líderes en el minuto, con el padre Diego Jaramillo, con el padre Camilo Bernal y con el padre Jaro. Tengo que hablar con mi esposo y mis hijos y hacer todos los análisis y las reflexiones pertinentes. O sea, si no, inmediatamente
entonces,
no dije
usted
sí.
Dice, no, déjeme un momentico, lo pienso, claro, lo analizo, sí, hablo con mi gente en la universidad, hablo con mi familia y nos vemos en Bucaramanga. ¿Qué la convenció al final para aceptar la vicepresidencia de Rodolfo Hernández?
La propuesta de cerrar la brecha social. Y de cerrar la brecha social contribuyendo al desarrollo de Colombia, atendiendo las necesidades de los más vulnerables en Colombia. Es siempre lo que hemos hecho y lo que me han enseñado desde la hora minuto de Dios. Me han enseñado a servir, a trabajar por los más pobres, por los más necesitados, lo he hecho desde educación. Y bueno, cuando empezamos a hablar de la corrupción, para mí es clave. Mira, aparte de la decisión de estar uno sentado allá en la sala, dijo yo, detrás de la barrera, y siempre criticando, y mire, se roban la plata, no hay inversión, no avanzamos en educación, la infraestructura en Colombia no permite un desarrollo para el país. Entonces dije, bueno, si hoy tengo la oportunidad de servirle a nuestro país desde otro perfil, desde otra mirada, pues lo voy a hacer. Y como te digo, me parece...
Doctora Castillo.
Sí. Sí, buenos días.
Sí, quiero preguntarle, hablaron claramente de corrupción, pero hablaron, por ejemplo, de temas como el aborto, tema sobre el cual el ingeniero Rodolfo Hernández ayer le dio su apoyo. Sí.
Doctora Marlene, la saluda y le pregunta Paola Ochoa. Usted sabe el episodio con Paola.
Doctora Castillo, muy buenos días.
¿Cómo va, Paola? ¿Cómo estás? En estos días en un programa me regalaron una...
Pensándola
foto.
Mucho.
Sí. En estos días a mí me regalaron fotos suya en un portarretrato.
Ave María, bueno, pensándola mucho, mandándole mucha suerte y queriéndole preguntar por lo siguiente, porque claramente el tema central con Rodolfo Hernández fue pues su agenda y su preocupación por la corrupción, pero quiero saber si también hablaron de otros temas como el aborto, tema sobre el cual él ayer se pronunció amplia y claramente a favor cuando sacó sus 20 puntos que entre otras cosas lo diferenciaban del uribismo. Usted que viene de un minuto, que es una persona tan religiosa, tan católica, ¿ha hablado sobre este tema en particular, sobre el apoyo al aborto por parte de Rodolfo Hernández? ¿Ha conversado con él?
Claro que sí, esa es mi posición del respeto a la vida. Mi posición como mujer católica, pero también tengo mi posición del respeto a lo que las mujeres decidan. Las mujeres tienen esa libre decisión, ellas son responsables de esa decisión y entiendo a las mujeres. La posición de Marilyn Castillo es muy clara, pero también tenemos, pues, hoy los máximos órganos se manifestaron, legislaron, y ahí se respeta la institucionalidad, pero Marilyn Castillo, el respeto a la vida. Y desde ahí, Paola, mi posición de educadora, de acompañar a las mujeres en formación, para que no tengan que llegar a ese momento de tomar esa decisión.
Sí, doctora Marilyn, si usted llegara a ser vicepresidenta, ¿acompañaría la implementación del fallo de la Corte que ordena al Estado que se habilite la posibilidad de que el embarazo sea interrumpido hasta la semana 24?
Yo pediría que, como tú dices, ya está definido, pero yo sí pediría que tenemos que revisar con 24 semanas, pues ya la vida, ya tenemos un niño. Y hoy muchos nacieron de 24 semanas, pero respeto la institucionalidad y, como te digo, respeto la decisión que cada mujer colombiana toma. Trabajaremos con formación, con comunicación, utilizaremos diferentes canales para la reflexión y reitero, vamos a trabajar con las mujeres en Colombia para que no tengan que llegar a ese momento, para que no tengan que tomar esa decisión.
Doctora Marilyn, ¿qué puede esperar el país de una educadora de una afrodescendiente, de una lideresa como usted?
Padre, mi compromiso total con nuestro país. Pero, padre, tú me conoces y sabes lo apasionada que soy por la educación. Y estoy convencida que el único modo de transformar a Colombia, de acabar con esta cultura de violencia, con esta cultura de corrupción, es con educación. Y la educación como un proceso transversal para la transformación del país. No solamente hablando de educación desde los niveles de formación, desde un ministerio de educación, sino la educación que está presente en cada actuar, desde la gestión política, la gestión administrativa que vamos a realizar. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que empezar a dejar los cimientos que nos permitan tener un mejor futuro para nuestras nuevas generaciones, que es lo otro que me tiene aquí, ese compromiso con las nuevas generaciones. Cuando uno lleva tantos años trabajando en educación, cuando uno tiene la posibilidad de conocer las necesidades en las regiones de educación, en lo que hemos hecho, en la labor que hemos hecho en la institución, muchos, y yo por no decir la mayoría, son los primeros graduados en su familia. En mi familia yo soy la única doctora, porque no han tenido esa oportunidad, y hoy con educación se generan otras oportunidades. Entonces, con educación vamos a trabajar.
Doctora Marilén, yo creo que creo que todos los candidatos, y en este caso Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, coinciden en que la educación es clave para cambiar al país. Y si los votantes quieren cambio, pues ese sería uno de los más importantes. El cambio requiere dinero, requiere muchos recursos. ¿Se han sentado a echar lápiz con el ingeniero Rodolfo Hernández para saber de dónde van a salir los recursos, el dinero, la plata, para poder mejorar la cobertura y la calidad de la educación en Colombia?
Lo primero que tenemos que ver es cómo nos van a entregar el país, pero claro, lo hemos hecho referente a lo que es acabar primero la corrupción, pero mirar cómo generamos eficiencias y eficacias y cómo hacemos primero que todo, cómo atacamos esa corrupción y generamos un gobierno con austeridad y generamos los ahorros necesarios. Entonces, inicialmente, vamos a hacer, alguien me hablaba, alguien y lo recordaba, de los años 90 la reingeniería. Esto es más o menos, o es el modelo, es vamos a hacer una reingeniería donde vamos a revisar los procesos, los procedimientos, vamos a lograr esas eficiencias e inicialmente a tener esos ahorros para realizar la inversión en la brecha social. Bueno, y poco a poco generaremos toda la propuesta económica de las manos de los economistas en Colombia que nos van a acompañar para poder generar esos recursos que hoy requerimos para todos los problemas que nos acallan, porque tenemos una crisis social fuerte, tenemos que superar la superación de la pobreza que Colombia tanto anhela, la generación de empleo, hoy tenemos un déficit fiscal, necesitamos inserción laboral y para eso todo esto se necesita más recursos, se necesita realizar una inversión, pero la propuesta es clara, vamos a tener un gobierno con austeridad, vamos a generar las eficiencias y bueno, poco a poco iremos presentándole al país cuando nos den la oportunidad de llegar un plan nacional de desarrollo que permita generar las inversiones que se requieren.
Sí, la cosa es que todos esos recursos para la educación, doctora Castillo, salen principal y primordialmente de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Y lo que propuso ayer el ingeniero Rodolfo Hernández es bajar el IVA del 19 al 10% y eliminar el 4 por mil. Dos anuncios que algunos calculan podría disminuir el recaudo del Estado hasta en 90 billones de pesos. Cálculo que a mí me parece exagerado, pero sí puede estar fácilmente alrededor de los 20 billones de pesos. Esos 20 billones menos para invertir en educación. ¿Sabe usted y le ha preguntado usted al doctor Hernández cómo entonces van a suplir ese hueco que se les abre bajando los impuestos, bajando IVA y eliminando el 4 por mil? ¿Y de dónde va a salir la plata para pagarle maestros, para darle buena educación de buena calidad a los niños y seguir construyendo, por ejemplo, escuelas públicas?
Precisamente cuando hablamos del IVA y del 4 por mil, él tiene un asesor que viene trabajando con él para poder terminar con todo lo que es la evasión, la elusión de los impuestos y para buscar que haya más contribución. Hay un experto economista que lo acompaña, que nos ha explicado, me estuvieron explicando cómo se va a hacer y cómo se van a generar esos recursos, pero esos recursos que se requieren para cubrir las otras necesidades del país. Pero es una propuesta interesante. No soy la más experta, no soy la más experta en impuestos, pero me la explicaron. Y tiene una lógica de lo bajamos, pero generamos mayor contribución, mayor responsabilidad, y eso nos va a permitir tener los recursos, porque hemos tenido, pues, no sabes que hay evasión, se buscan los mecanismos, pero sí, hemos trabajado con los economistas, me lo han explicado, y sí, está todo un ejercicio de cómo se tienen los recursos para poder hacer estas inversiones. Poco a poco se va desarrollando y vamos generando los puntos claves para lograrlo.
7:21 minutos. Doctora Maralén Castillo, yo quiero preguntarle por una polémica que se ha presentado en las últimas horas frente a unas afirmaciones del candidato Rodolfo Hernández, quien en varias entrevistas, incluso aquí en Blue Radio, intentó explicar afirmaciones que había hecho en su momento sobre el rol de la mujer en su eventual gobierno y en la sociedad. Quiero preguntarle qué opina sobre esto que dijo el ingeniero Hernández. El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. ¿Qué opinión tiene sobre esa afirmación?
No, pero es que eso está fuera del contexto. Eso, él hablaba diferente a lo que con su esposa, cómo han manejado. Pero mire que es una posición que no se evidencia. O sea, es algo que se han manejado los medios, pero las evidencias son otras. Porque ¿quién es la gerente de la campaña? Su esposa. ¿Quién es que administra su empresa? Su esposa. Hemos visto el rol que juega la madre del ingeniero Roberto Hernández. Él busca una mujer para que lo acompañe en la fórmula vicepresidencial. Con todo el respeto que él tiene hacia mí, con toda la diferencia que él tiene conmigo, pero además, él en su gestión administrativa en Bucaramanga, se me la han presentado, aproximadamente el 70% de mujeres eran las que participaban en su gabinete, en su gestión administrativa. Entonces ahí son ataques que se dan, se maneja la información, pero yo creo que la evidencia es muy clara y aquí estoy yo apoyando a las mujeres. He tenido ya la posibilidad de trabajar con ellas. Así hoy se generan otras oportunidades. Hoy yo tengo una oportunidad muy grande de trabajar por nuestro Colombia, de trabajar por nuestras mujeres, y aquí está la representación. Y hay todo un programa de gobierno de trabajo con ellos.
Doctora Marilén, cualquiera que sea el resultado de la segunda vuelta, lo cierto es que Colombia va a tener una vicepresidenta mujer. Sería la segunda, un camino que ya está recorriendo la hoy vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. ¿Cuál sería el rol suyo? ¿De qué se encargaría usted de ser la próxima vicepresidenta de Colombia? ¿Qué ha conversado con el ingeniero Hernández?
Hicimos los primeros acercamientos y hoy hemos hablado del cierre de la brecha social, de trabajar con los jóvenes, con las mujeres y, como lo dije inicialmente, con la educación como un proceso transversal. Pero está dentro de todo el proceso de eficiencia, eficacia, generar austeridad en el gobierno, estamos revisando cuál va a ser ese cargo que voy a desempeñar.
Sí. Ese cargo que van a desempeñar. Yo me devuelvo un poquito, doctora Maralén, y le pregunto si está uno de acuerdo con esa afirmación del doctor Rodolfo Hernández. El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con esa afirmación?
Vuelvo y digo, se sale de contexto, pero yo no estoy de acuerdo. Se sale de contexto porque él lo dijo en un contexto. Pero Maralén Castillo lleva 32 años trabajando con una mamá que trabajó toda la vida como modista, apoyando. Hoy las mujeres juegan un rol muy importante en Colombia en todos los niveles, desde la madre cabeza de hogar, desde las mujeres que nos acompañan en el día a día, que haciéndonos la vida más agradable en la oficina, que nos atienden. Hoy mujeres tíos que trabajan en multinacionales, que llevan ejemplos, que son ejemplos. Aquí está nuestra periodista Paola, una mujer que mire, madrugó Paola a trabajar hoy aquí, que tiene un reconocimiento, que ha hecho también un trabajo fuerte en periodismo. Las mujeres hoy somos parte fundamental en el desarrollo de la sociedad colombiana. Claro, sí. Y somos mamás y criamos a los hijos también. Nosotras criamos a nuestros hijos, hacemos de todito.
Sí, son varios, siempre varios sombreros al tiempo, doctora Castillo, los que nos toca tener. Pero quiero hacerle una de las preguntas que a mí personalmente me hicieron y me pareció difícil de responder. Rodolfo Hernández es el candidato mayor de todos en el partido, y dada su edad, pues digamos, es probable que en algún momento o bien se enferme o bien algo pase con él y no pueda continuar, en cuyo caso quedaría usted al mando, al frente del barco. ¿Qué sabe usted del Estado? ¿Qué conocimiento tiene usted del Estado colombiano como para poder decir que puede asumir las riendas de la presidencia en caso de Rodolfo Hernández no poderlas asumir, de llegar a fallar por algún motivo, por alguna razón?
Hola, esa es la pregunta, yo creo que no la hacen así, yo creo que a ti también te la hicieron. Y lo que yo contesto siempre, eso no va a pasar, pero te voy a dar la respuesta. El ingeniero es un hombre vigoroso, que tiene todas las condiciones de salud, pero eso es la condición de vida, y como me dice mi esposo, lo único verdadero que tenemos y cierto es que es la muerte. Paola, he gestionado, el padre ingeniero lo decía, si tú me preguntas del Estado, pues me vas a decir, no ha sido funcionaria pública y tienes toda la razón. Pero he liderado muchos proyectos, tengo la formación en la gestión administrativa, directiva, he sacado proyectos adelante, pero Paola, y todos en la mesa, uno no gobierna solo, y líder no es el que más sabe, líder es el que mejor se sabe rodear, y en Colombia hay muchos expertos que tienen el conocimiento, que tienen el conocimiento, y que nos van a acompañar. Nos van a acompañar, el pueblo colombiano nos va a acompañar, los académicos en Colombia. Y como te digo, eso no va a suceder porque el ingeniero Rodolfo Hernández es un hombre vital, pero Marilén Castillo es una mujer que se ha formado, que tiene experiencia y que le dirá. Claro, no estaba en la gestión pública, pero estaba en la gestión privada. Y no soy la primera académica, porque a veces pareciera que fuera la primera académica que da el salto a la política, pero en su momento lo hizo el doctor Antanas Mocus, en su momento lo hizo Sergio Fajardo. Hoy en el Valle del Cauca hay un representante con el cual tuve el honor de trabajar, el profe Hernando González, que ha liderado los colegios en la arquidiócesis y hoy llega al Congreso. O sea, hoy tenemos esa posibilidad.
¿Se ve usted, doctora Castillo, teniendo un doble rol dentro del gobierno, como ha hecho justamente la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien además de ser vicepresidente, pues es también canciller?
Sí, claro, porque eso genera también eficiencias en el gobierno. Me veo teniendo otro rol y acompañando procesos de gestión administrativa y de gestión de resultados en la presidencia.
Doctora Marilén, uno de los temas que a mí también me interesa mucho.
A mí me da una vergüenza con usted, Ricardo, y yo estoy feliz hablando con usted porque de verdad que sí, pero me están esperando en
claro,
el día.
No. Dos preguntas finales, muy cortas, padre.
Yo quisiera preguntarle además, doctora Marilén, de la educación que siempre me interesa, el tema de la costa Caribe, el Caribe colombiano, ¿qué puede esperar de una presidencia del doctor Rodolfo y suya?
Desarrollo, padre, desarrollo, generando oportunidades, generando trabajo. El Caribe, que tú bien lo conoces, tenemos que ampliar la cobertura de educación en todos los niveles. Es muy triste, imagino que tuviste, padre, unas fotos de los niños en La Guajira tomando clases en un parque, en una plaza a pleno sol del día y las condiciones de infraestructura. Pero también tenemos que trabajar el saneamiento, el agua potable, las condiciones de vivienda. Son condiciones en las poblaciones del Caribe fuertes, padre. Hay que trabajar la infraestructura para poder que tengan otras posibilidades. Mira lo que nos dejaron en las vías hacia la costa, hacia la Ruta del Sol, lo que nos dejaron, vías inconclusas que no se han terminado. Entonces ahí es fundamental, padre, todo, porque tenemos allá que es ayudar a superar la pobreza en el Caribe, porque es fuerte, es un trabajo que tenemos que hacer y es un compromiso con el Caribe. Mira, la misma pregunta me hacen con el Pacífico, en Arauca, que tuve la oportunidad de estar, o sea, con todo el país, es el acompañamiento a cerrar esta brecha social en todo el país. Padre, ¿te puedo contar un chisme y a todos?
Dime.
¿Sabes qué hicieron ayer? mandaron un anónimo a Nova University en la Florida, que los de Nova, un anónimo, dice que es profesores interesados, buscando que si mi título, que si era cierto que yo era doctora, imagínate a dónde llegamos. Pero
es cierto, bienvenida. es cierto, lo confirmo, porque también yo soy egresado de esa universidad, y la doctora Marilén fue profesora de mi doctorado, y cuando estuve, entonces
pero eso
doy fe de que
es
cierto.
Eso es parte del barro de la política, doctora Marilén, esto sí. Es normal en estos avatares. Quiero hacer una última pregunta, no, agradecerle estos minutos.
Están averiguando eso, perdona que te interrumpa, sí. Que no hay que ir tan lejos, solamente hay que ir al Ministerio de Educación Nacional y mis dos títulos internacionales tienen resolución de convalidación en Colombia, entonces no tienen que ser anónimos, solamente ir al Ministerio de Educación.
Sí. Doctora Marilén, para finalizar esta charla que ha tenido con los oyentes de Mañanas Blue, me devuelvo a seguramente la primera respuesta suya. Porque usted dice, mire, un compañero nuestro de la Universidad Minuto de Dios fue quien me pidió la hoja de vida. Y uno de los secretos mejor guardados del ingeniero Hernández es quiénes son sus asesores, quiénes lo rodean y quiénes están tomando las decisiones estratégicas. ¿Quién fue esa persona que le pidió la hoja de vida y cómo llega usted hasta el ingeniero? Usted nos dijo, sí, fue una persona, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los asesores?
Ya se los digo que yo al principio era muy prudente con ellos. No, es un médico dermatólogo de Bucaramanga, Donaldo Ortiz, que es
Donaldo
primo,
Ortiz.
Donaldo Ortiz, que es primo de Alonso Ortiz, que fue rector de la sede principal en Uniminuto. Con Alonso Ortiz, gran compañero de Uniminuto, compartimos mucho, él siempre me decía, Marilén, eres una líder social, a ti te gusta, y me preguntaba por muchos escenarios que compartíamos si me gustaba la política, y yo le dije, no, es un medio difícil, no lo descarto, pero hoy en mi vida no, a futuro, le decía, cuando me retire. Y bueno, llegó antes, y es Alonso Ortiz, mi compañero de Uniminuto, y Donaldo Ortiz en Bucaramanga.
7:32, doctora Marilén Castillo, muchas gracias y muchos éxitos.
Paola, padre Linero, Ricardo, mil gracias por este espacio. Que Colombia gane el 19 de junio.
Que haya absoluta libertad para las elecciones, que todo el mundo escoja en conciencia. Una pausa, 7:32, ya regresamos. Saludamos en segundos a Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.
Estás escuchando Blue Radio.